Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. ¿Cómo están? Es miércoles 2 de septiembre de 2026. Estrenamos mes, el mes de la patria. Y bueno, pues en este programa ya está listo el equipo. Jorge Cue y Enrique Pisaña en controles, Jennifer García en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Pues aquí en cabina nos acompañará la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa. Nos invitará al segundo Congreso Internacional y al cuarto Coloquio Nacional Diversidades y Abstracciones en torno al arte y la cultura, que se llevará a cabo la próxima semana, 9, 10 y 11 de septiembre, precisamente aquí en el Centro Universitario de la Costa. Por otra parte, vamos a charlar con el compositor, productor y escritor Rafael González Villa, mejor conocido en el medio musical y literario como el señor González. El día de hoy nos comparte su más reciente producción que se llama Aire de Realidad y reúne una novela gráfica más un disco conceptual, pues precisamente para contar la historia de su personaje Teo Valtierra. En un momento tendremos más información. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos. Continuamos aquí en Polifónica y bueno, esta tarde quiero compartir con ustedes la información que salió, que se ha estado manejando desde el lunes, que se dio a conocer que la escritora Gioconda Belli es la autora galardonada con el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2026. Así que por unanimidad el jurado concedió a Gioconda Belli este Premio Phil de Lengua, Phil de Literatura en Lenguas Romances. Y bueno, pues les comparto información que salió en los comunicados de estos días. Dice, Gioconda Belli es poeta, novelista, ensayista y activista. Nació en Nicaragua en 1948 y es una de las escritoras más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Su participación en la Revolución Nicaragüense y su posterior ruptura con el sandinismo influyeron en una obra que aborda la feminidad, el amor, la libertad, la política y la justicia social. Con títulos como Línea de Fuego, La Mujer Habitada, Sofía de los Presagios, El País de las Mujeres, traducidos a más de 20 idiomas. Ha recibido importantes premios como el Casa de las Américas en el 78, el Hermann Kesten del Pen Alemán en 2018 y el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023. Es Caballero de las Artes y las Letras de Francia y también miembro correspondiente de la Real Academia Española. El jurado indicó que este premio se entrega a Gioconda Belli por su renovación del lenguaje literario, que la ha convertido en una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos. Su obra de forma directa y cotidiana ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo, el goce femenino. Su poesía aúna la dimensión sensorial y la conciencia política, haciendo converger lo íntimo y lo colectivo, el erotismo y la historia. Belli ha extendido estas mismas preocupaciones a la novela, las memorias y el ensayo, en una obra que atraviesa, pues que ha sido atravesada por las grandes convulsiones políticas de Nicaragua y que ha influido en varias generaciones de escritores y de lectores. Este premio Phil de Literatura en Lenguas Romances está dotado de $150,000 y se entrega como reconocimiento al conjunto de una obra de creación en cualquier género literario. En esta edición del premio se recibieron 75 candidaturas que provenían de un total de 17 países. Y bueno, pues Gioconda Belli es la primera mujer centroamericana en obtener este galardón. De esta región, también de Centroamérica, únicamente el escritor guatemalteco Augusto Monterroso lo había ganado en 1996. La autora recibirá este premio durante la inauguración de la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre y tendrá a Italia como país invitado de honor. Bueno, pues ahí está, ya se dio a conocer desde el lunes quién es la ganadora en esta ocasión del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Y queremos compartir con ustedes el día de hoy un poema de ella, aprovechando que hemos estado compartiendo poesía. Bueno, pues también el día de hoy les contamos un poco, les decimos más bien, este poema de Gioconda, que se llama Luciérnagas. A las 5 de la tarde, cuando el resplandor se queda sin brillo y el jardín se sumerge en el último hervor dorado del día, oigo el grupo bullicioso de niños que salen a cazar luciérnagas. Corriendo sobre el pasto, se dispersan entre los arbustos. Gritan su excitación, palpan su deslumbre. Se arma un círculo alrededor de la pequeña que muestra la encendida cuenca de sus manos, titilando. Antiguo oficio humano, este de querer apagar la luz. ¿Te acordarás de la última vez que creímos poder iluminar la noche? El tiempo nos ha vaciado de fulgor, pero la oscuridad sigue poblada de luciérnagas. Gioconda Belli.
Don't say you love me if it's only 'cause you've run out of better things to say. Don't pretend you know me, I haven't shown you anything besides the clothes I wear in the light of day. And I wait for my true love, she is sailing on an emerald green ocean so far away. And I wait for the day she takes my hand and comes ashore and shows my heart its rightful place. Standing on the notion that we're not in this together, we'll only end up getting us all killed. Soon as you can realize that we're all birds of a feather and the fox is in the White House on the hill. You can wait for your whole life on the man who said he'd save you. I can't speak to the times of late. You can go out into the world and wrap your arms around all of wunderbar love and grace.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Farewell. There's no
Continuamos aquí en Polifónica y bueno, esta tarde está con nosotros la doctora Paola Cortés Almanzar. Ella es jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades de aquí del Centro Universitario de la Costa y bueno, está con nosotros para invitarnos a una actividad, podemos decir doble, que va a suceder la próxima semana. Ahorita nos contará cómo es que está distribuido este tema, que es el segundo Congreso Internacional y el cuarto Coloquio Nacional Diversidades y abstracciones en torno al arte y la cultura. Paola, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ceci? Pues un gusto saludarte, como siempre, a todo el gran equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y, por supuesto, a quienes nos sintonizan a través de las diferentes plataformas que tiene Radio Universidad de Guadalajara, pues en Puerto Vallarta.
Muchas gracias por estar aquí, acompañarnos. Y me gustaría que nos platicaras sobre esta actividad. ¿Lo dije bien? Son dos actividades.
En una.
¿En una? Ok.
Está perfecto. Mira, bien, como ya lo comentaba, pues es agradecer el espacio para invitar a quienes nos escuchan a este segundo congreso y pues es el segundo congreso a nivel internacional que tuvimos a bien tener nosotros, si mal no recuerdo, hace 2 años, también el primer congreso internacional y dar continuidad a este coloquio nacional, es decir, fue una fusión en donde ya se venía realizando el coloquio nacional, pero ese valor agregado a volverlo internacional y tener pues de alguna forma esas figuras internacionales pues hace la diferenciación de este proceso en donde hay una continuidad de ese coloquio nacional, pero a la par pues se constituye y se formaliza desde el ámbito internacional. Cabe señalar que, como ya lo comentabas muy bien, el tema es diversidades y abstracciones en torno al arte y la cultura. Realmente es un espacio académico que tiene como la intención total de dialogar, analizar y reflexionar en las diferentes formas que están implícitas de comprender, producir, investigar y vivir el arte y la cultura, ¿no? En su manifestación, ¿no? Es un evento totalmente de corte académico en donde reúne tanto especialistas, investigadoras, investigadores, académicos, como ya lo comentábamos muy bien, a nivel nacional e internacional también, con relación a las diferentes perspectivas y expectativas que tienen con relación al arte y la cultura, entendiendo la amplitud total de las artes, y que de alguna forma lo que nos invita a este encuentro es a tener esos procesos de interdisciplinariedad que están implícitos en el arte y la cultura. Aborda temas que tienen que ver como las artes visuales, la música, la literatura, la fotografía, el cine, la educación, la diversidad cultural y lo que tiene que ver con la memoria, las prácticas artísticas y los estudios decoloniales, ¿no? Es decir, cuáles son las tendencias de análisis y de estudio y también de producción artística, ¿por qué no? Actualmente, ¿no? Es un encuentro que de alguna forma pues está específicamente pensado desde la constitución, por supuesto, académica, pero que también, por supuesto, puede ser de interés para otros sectores u otros actores que estén inmersos en el arte y la cultura.
Ok, entonces pueden participar, bueno, está para el cuerpo académico, los estudiantes,
claro,
y para
el público en general.
Exactamente. ¿Cómo hacen para participar?
Es totalmente gratuito. Yo les invitaría particularmente, ahorita podemos platicar un poco más, pero particularmente a visitar las diferentes plataformas digitales que tiene el Centro Universitario de la Costa, su página web, por supuesto www.cuc.udg.mx, así como en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y ahí pueden ustedes consultar esta programación, que son 3 días. Son 3 días las actividades que tendremos: miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre. Sí. Es decir, la próxima semana estaremos recibiendo a quienes tengan interés en este programa académico que hemos venido preparando para todas las personas. Ya lo comentabas tú muy bien, pues es gratuito. Básicamente, okay, Tanto investigadoras, investigadores, docentes y nuestros estudiantes pueden participar, pueden sumarse, pero lo más importante, creo yo, es esa vinculación que tenemos con la comunidad vallartense, ¿no? Uh-huh. Es decir, quienes tengan el interés, quienes vean en su programación una posibilidad de disfrute, de aprendizaje o de generar también esas redes de colaboración, porque hay ocasiones en que tenemos, sí, intereses particulares y estos proyectos que nos van a venir a presentar quienes de alguna forma están inmersos en el ámbito ámbito académico, pues también podemos nosotros acercarnos y generar esas redes de apoyo. Hay ocasiones en que a veces creemos que solamente esos temas nos interesen o nos apasionan a nosotras, a nosotros, y luego identificamos que hay más personas que están trabajando en diferentes líneas de generación y aplicación de conocimiento, investigación, proyectos artísticos y culturales, que creo yo que es una posibilidad para generar esos lazos. Y lo más importante, que la Universidad de Guadalajara sigue siendo de alguna forma un espacio para converger esas realidades, esos contextos contemporáneos del arte y la cultura, y que particularmente el Centro Universitario de la Costa sigue apostando a ser un punto de vinculación entre la academia y la sociedad civil.
Claro, eso, y además es un trabajo siempre puntual y muy valioso el que se está haciendo desde aquí, desde el Centro Universitario, claro. Y el trabajo que estás haciendo, Paola, sí, para coordinar todos estos esfuerzos. Sí. La programación, ¿quiénes van a participar?
Sí, claro.
Cuéntanos para ir conociendo también a cada uno de estos personajes.
Mira, te platico, vamos a tener un programa que creo yo que es fundamental también comentarlo. Este programa está constituido académicamente en vinculación con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, particularmente con el doctorado interinstitucional en arte y cultura. Cabe señalar que este es un doctorado que está en CUNELCUAT, pero que tiene a su vez presencia o participación en diferentes universidades, ¿no? En otras universidades más. Yo quisiera agradecer enormemente al Comité Académico del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, quienes son los que de alguna forma ponen esta programación académica. Es ese comité académico particularmente que pone a disposición su talento, su esfuerzo. La coordinación académica está a cargo de José Arturo Chamorro Escalante y el doctor José Luis Rangel Muñoz. Él es el coordinador del posgrado en el CUAT, y la doctora Rosa Gabriela Gómez, quien es de alguna forma quien hace ese trabajo con el Centro Universitario de la Costa de vinculación y de ejecución como tal del proyecto. Por supuesto que está vinculado el Centro Universitario. ¿Qué temas vamos a abordar o cómo está constituido el programa? Está constituido particularmente 3 días de actividades, 3 conferencias magistrales, 11 mesas de trabajo, no es menor lo que se va a poner a disposición, 28 ponencias académicas y 31 participantes académicas programadas, ya sea en conferencias magistrales o ponencias. Tenemos 6 países representantes en este programa: México, Túnez, Marruecos, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Tendremos un homenaje académico para el doctor José Arturo Chamorro. Para quienes no lo conocen o ya lo conocemos, él es un referente del arte y la cultura en la Universidad de Guadalajara. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, particularmente ha tenido su trayectoria académica en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, pero hay mucha gente también en la localidad, en Puerto Vallarta, que lo conocemos. Va a haber un homenaje académico también a su figura. Y ¿cuáles son los temas relacionados que vamos a tener? Ya lo comentábamos hace un poco, son temas que tienen que ver, por ejemplo, con las artes visuales y las prácticas artísticas, con la música y las expresiones sonoras, que es algo como muy en tendencia, la literatura, la cinematografía, la fotografía. Hay algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura y el territorio, temas totalmente de tendencia, y que de alguna forma son esos enfoques contemporáneos que tienen que ver, lo que te decía, con 3 elementos, ¿no? Que tienen que ver la producción artística como tal, pero también lo que tiene que ver con la investigación, ¿no? O aquellos proyectos que tienen que ver con investigación y creación, y algunas reflexiones teóricas. Por mencionarte algunas de las ponencias que vamos a tener, por ejemplo, son algunas referencias que tienen que ver, por ejemplo, con los géneros musicales, que tienen que ver, por ejemplo, con Túnez y México, ¿no? Es decir, hay una fusión y una vinculación entre entender qué se está vivenciando en otros países y cómo se están constituyendo las tendencias de arte y arte particularmente en México. Entonces el programa es muy extenso. La realidad es que, como ya les comentábamos, son 28 ponencias, 28 ponencias académicas distribuidas en 3 días. Yo les invito nuevamente a revisar nuestra página web www.cuc.udg.mx, las redes sociales del Centro Universitario, y ahí está constituida toda la programación que estaríamos realizando. Por ejemplo, una de las conferencias magistrales que vamos a tener tiene que ver, por ejemplo, con la relación que tiene que ver, por ejemplo, con las aves de México, los ecosistemas que tiene Jalisco y cómo se relaciona la vida humana con el arte. Yo creo que este doctorado interinstitucional y particularmente este evento académico lo que nos aporta es esos elementos de transversalidad, ¿no? Es decir, poner a dialogar distintas disciplinas académicas en los temas que convergen a lo contemporáneo, ¿no? Hoy vemos en Vallarta temas muy claros y muy específicos que también desde el arte y la cultura se pueden discutir, analizar, ¿no? Es decir, cómo los seres humanos empezamos a tener conflictos con nuestros entornos naturales, ¿no? Con esos ecosistemas que hemos de alguna forma también venido dañando nosotros por el uso irresponsable de esos recursos, ¿no? Si pensamos el concepto de cultura desde la concepción antropológica, pues está implícito en esas adecuaciones que hemos venido haciendo los grupos humanos para nuestros entornos, pero hasta qué cierto punto somos responsables de esos recursos que hemos de alguna forma explotado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Se oye mal el concepto, pero es la realidad, ¿no? Claro. Y cómo desde el arte y la cultura estamos dialogando y discutiendo sobre ello.
Bueno, y además que desde el arte y la cultura prácticamente podemos analizar toda la vida completa.
Sí, hay una programación muy padre, por ejemplo, de proyectos de investigación o ponencias dirigidas, por ejemplo, a la fotografía en específico, a la cinematografía, a lo que tiene que ver con la música. Entonces, yo no quisiera es muy extenso el programa, son 28 ponencias. Exacto. Pero sí invitarles a que si tienen interés, si tienen gusto o si les surge allí alguna curiosidad a partir de que nos estén escuchando, pues invitarles, ¿no? Y no solamente a este esfuerzo institucional, ¿no? El Centro Universitario constantemente tiene una programación académica, aprovechar que las personas, a veces pareciese que estamos un poquito alejados de la ciudad, pero yo creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que Vallarta tiene una programación interesante, particularmente la Universidad de Guadalajara, y seguimos haciendo nuestro esfuerzo para que las personas nos puedan acompañar. Agradecerte el espacio. Es muy importante estos espacios que nos permitan visibilizar lo que hace la institución, la universidad, y lo más importante, a lo que tiene acceso la comunidad vallartense o nuestros vecinos de Nayarit, que aquí les esperamos para poder seguir dialogando con relación a esos fenómenos, como comentábamos, artísticos, culturales, y generar esas vinculaciones entre lo local, lo nacional y por supuesto lo internacional.
Muy bien, bueno, pues está la invitación y como mencionas son actividades gratuitas, entonces, y están abiertas a toda la sociedad. Y también preguntarte, todas estas actividades serán únicamente presencial
en otras ocasiones tenemos la posibilidad de tener acceso, en esta ocasión sí, pues por el esfuerzo que hacen, cabe señalar que todas las personas están haciendo el esfuerzo de venir a Puerto Vallarta. Claro. Solamente tenemos la participación de una investigadora del Centro Universitario de la Costa, la doctora Gabriela Escartachino. El resto son invitados nacionales e internacionales. Entonces yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Apostamos un poquito la Universidad de Guadalajara de repente a volver a esos proyectos o formatos tradicionales, ¿no? Que tienen que ver con la presencialidad. Habemos otros proyectos que los enfocamos hacia esas plataformas digitales, que hay que hacer uso de ellas, por supuesto. Claro. Pero en esta ocasión invitarles a que de forma presencial vengan, escuchen, hagan preguntas específicas y que generemos ese vínculo y esa conexión más allá de una ponencia o una conferencia magistral, ¿no? El poder acercarnos a los invitados, uh-huh, hacerles preguntas, hacerles cuestionamientos o iniciar esas redes de colaboración.
Perfecto.
Bueno, presencialmente.
Pues, entonces presencial. Presencial, sí. Será el Congreso Internacional y el Coloquio Nacional Diversidades y Abstracciones, para que se den una vuelta. Paula, te agradezco muchísimo.
No, pues al contrario.
Te agradezco mucho y vamos a revisar redes sociales y la página del COCA.
Exacto. Te esperamos, Cecilia, a ti y a todos quienes nos están escuchando. No tienen que venir tampoco a todo el programa. Si hay un día en específico que tienen posibilidad de acompañarnos ese día, si hay solamente algunas mesas de trabajo específicas que me interesan o una conferencia magistral, está abierto el espacio para ahora sí que el consumo que deseemos y que sea de nuestro interés.
Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias, gusto en saludarle.
Igual, gracias a la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades de aquí del Centro Universitario de la Costa. Vamos a un corte, volvemos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Les transmito esto esperando que pueda ser escuchado por alguien. Son tiempos en que ya no se sabe qué es real y qué no, en donde la verdad ya no tiene valor alguno. Por lo que me veo obligada a dejar registro de lo sucedido al contarles esta historia. El pasado tiene una importancia clave para entender lo que estamos viviendo. Pero no me adelanto.
Año 1995. Campo de prácticas de la UNAM.
Teo Valtierra. No le rendirá pleitesía a nadie.
Continuamos aquí charlando. Bueno, es que fue muy abrupta esa bajada, de repente así como que se me fue. Pero bueno, estamos aquí en Polifónica y nos vamos a enlazar con el compositor, productor y escritor Rafael González Villegas, mejor conocido en el medio musical literario como el señor González. Ya hemos tenido oportunidad de platicar con él en diferentes momentos, en la Feria Internacional del Libro, para este programa de Polifónica en Guadalajara. Y bueno, ahora nos trae un nuevo estreno y ahora no solamente pues es música, sino también es una novela gráfica. Señor González, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Programa. Y pues sí, estrenando un doble lanzamiento, porque en realidad sale una novela gráfica, pero también sale un disco.
Exactamente, es un doble lanzamiento. Está la novela gráfica y el disco. Entonces, bueno, vamos a platicar de cómo está este tema para que nos tener este contexto. Y primero tenemos que decir que, bueno, me gustaría que tú nos contaras sobre el trabajo que has estado realizando. Tienes una trayectoria muy amplia en la música mexicana. Estuviste con Botellita de Jerez, con Baraja, en Combo Movox. Y también tienes toda una trayectoria en la escritura, diferentes libros, como bueno, el 60 años, esta trilogía de 60 años del rock mexicano. Entonces, bueno, pues ahora incursiones en la ficción. O, a ver, ¿cómo está esto? Este tema de que te animaste a hacer este texto para que se convirtiera en novela gráfica.
Sí, bueno, como bien dices, los libros que he sacado han tenido que ver más con investigación, crónica, no necesariamente hacer una ficción como tal. Mi experiencia con la ficción ha sido cuando he hecho mis letras de canciones, pero no había sacado un libro propiamente con una historia inventada, ¿no? Entonces, todo empezó realmente cuando yo era chavo, oía los discos conceptuales de las bandas de rock progresivo. Y me daba cuenta que estos discos, además de contener una historia que eran propuestas que era de todo el disco, no eran canciones sueltas, sino que eran proyectos que abarcaban el todo, ¿no? No servía de nada ver una fracción del trabajo, había que oírlo todo completo. Generalmente estas obras las ligaban o a una película o una obra de teatro, o se incluían en libros, también pasaba eso, ¿no? Estaba, no sé, Dick Wakeman que hizo Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? Y así hubo otros casos más. Entonces, yo siempre tuve esa cosquillita de hacer un disco conceptual, pero ¿de qué manera podía hacerlo más como transmedia, que es un término muy usado más recientemente, que en base a una sola idea poder abarcar diferentes disciplinas, ¿no? Y se me ocurrió que podía ser una novela gráfica. El detalle es que yo no soy muy buen dibujante. Entonces acudí a Ángel Flores Guerra, un ilustrador que conocí en las redes, me hice muy cuate de él, y que sobre todo era admirador de los dibujos que él hacía y que me compartía. Entonces le propuse hacer una novela gráfica, y él no había hecho nunca una novela gráfica, aunque se le antojaba muchísimo. También era una cuestión de estas, de un deseo no cumplido a lo largo de la vida. Y entonces decidimos ahora sí que unir esfuerzos, y así es como nace Aire de Realidad, que aquí te lo enseño si quieres, pues vino de la mano de este disco. La misma historia es la que le da forma al disco y a la novela gráfica, pero obviamente son lenguajes distintos, entonces se juegan como dos reglas diferentes para contar la misma historia, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero cuéntanos cómo fue el primer planteamiento. O sea, fue primero decir, ¿por dónde empezaste? ¿Empezaste escribiendo? ¿Empezaste haciendo la música? ¿Qué fue ahora sí que primero?
Y bueno, lo primero fue tener una idea.
La idea,
Una buena idea. La escribí, pero pues yo aún no sabía cómo podía traducir eso a la novela gráfica, ¿no? Entonces, eso fue un trabajo conjunto con Ángel, en el cual pues fue como empezar a diseccionar ese texto, ver qué era, todo lo que era descriptivo, y eso pues obviamente iban a terminar en imágenes, los diálogos iban a terminar en sus globitos respectivos, hay una narradora en la historia, entonces ella también pues como visión subjetiva también tiene otro tratamiento, la forma como aparecen sus textos, su diálogo, ¿no? Y eso, en parte, bueno, obviamente hemos sido consumidores de cómics y de historias, de novelas gráficas, y no es que llegáramos así en blanco, ¿no? Pero sí fue mucho de aprendizaje mutuo ahí a la hora de estarlo haciendo. Y paralelamente yo iba componiendo las canciones. O sea, de repente yo llegaba con Ángel, que andaba haciendo los dibujos de tal escena, tal pasaje, y le enseñaba la maqueta de la canción que estaba haciendo, que tenía que ver con eso. Y era padre, porque ahí, al menos entre nosotros, se sentía una gran interrelación de ambos terrenos, ¿no? Al final, creo que uno puede escuchar el disco por un lado y puede leer la novela por el otro de forma independiente. No es que necesiten a fuerza la otra parte, pero sí son complementarias, definitivamente lo son, porque hay como ciertos elementos que puedes oír en el disco y que van a enriquecer la novela gráfica y viceversa. El hecho de que sean dos lenguajes distintos permite esto, de que aparezca. Obviamente la novela gráfica es mucho más visual, mientras que el disco pues, vas a tener más elementos auditivos, ¿no? Más uh-huh. Sonidos, no solo la música como tal, o sea, te decía que hay una narradora y la narradora aparece también en el disco, ¿no?
Claro, y de hecho iniciamos esta entrevista poniendo la primer pieza y se escucha la voz de la narradora. Entonces ahí tuvimos una pequeña muestra de lo que será. Entonces el disco va intercalando las piezas y también la narración.
Sí,
algunas partes de la narración.
Te comentaba que estaba este disco de Rick Wakeman, Viaje al Centro de la Tierra, tiene un narrador. Y esa fue mi inspiración, de hecho. O sea, recuerdo haber oído la historia con una voz que interpretaba cosas en medio de temas más bien instrumentales. En mi caso, pues hice canciones, pero recuperé esta idea de una narradora que estuviera intercalada entre las canciones, ¿no?
Claro, y te quería preguntar también sobre... nos das una referencia, pero ¿en México existen referencias algo similar que hayas detectado? O digamos, estás abriendo una nueva posibilidad.
Pudiera ser, aunque no estoy del todo seguro. No sé si estoy inventando el hilo negro, porque sí he estado tratando de averiguar si ha habido otros trabajos semejantes. Y lo más cercano que he detectado yo, al menos, son libros que vienen acompañados de discos, pero no propiamente una novela gráfica y que tenga esta cualidad que te decía, transmedia, ¿no? De que todo se envase a lo mismo.
Por supuesto.
Pero también, no sé, a lo mejor simplemente me falta información, debe haber otras propuestas parecidas. Sí leí una nota hace poco de un director de cine en Estados Unidos que hizo una novela gráfica con disco, pero salió incluso después del mío, entonces no estoy tan clavado en si soy el primero o no. De hecho, creo que me gustaría que fuéramos muchos.
Claro.
Porque eso implicaría que somos una tendencia que puede tener un desarrollo, ¿no?
Claro. ¿Qué te parece si vamos a un corte de estación y ahorita regresamos porque queremos que nos cuentes también, pues, de qué va esta historia de aire de realidad?
Muy bien.
Vamos entonces a un corte. Estamos platicando con el señor González aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica, estamos platicando con Rafael González Villegas, mejor conocido como el señor González. Estamos platicando sobre Aire de Realidad, esta novela gráfica más disco conceptual que nos presenta y que ahora queremos que nos cuente más sobre de qué trata esta historia, dónde también cómo surgió la historia, de dónde se inspiró y cómo lo fuiste trabajando.
Pues bueno, la idea de la cual parte todo esto, la vine masticando a lo largo de mucho tiempo. Creo que como a muchas personas me pasa esta sensación de sentirme a veces como agobiado, incluso rebasado por cómo está el mundo en la actualidad. Y me refiero particularmente a toda esta cuestión de la tecnología, que estamos viviendo, la inteligencia artificial, los algoritmos, cosas que de repente nos hacen vivir una vida muy acelerada, muy superficial, y entonces, como músico además, cómo abordar toda esta situación en un mundo tan cambiante, en donde cuando empecé era de una manera y ahorita es de otra forma. Y entonces así fue como ideé un personaje que se llama Teo Valtierra, que se encuentra en una situación semejante. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad, en donde empieza a vivir diferentes realidades. De hecho, eso es un poco lo que le da el nombre a la obra, Aire de Realidad. Está obviamente en una realidad objetiva como tal, pero también está la realidad virtual y está la realidad de los sueños. Todas estas realidades van apareciendo en la historia y pues le suceden una serie de cosas que lo hacen reflexionar. Obviamente no voy a contar la historia para no quitarles el chiste, y llega a una conclusión al final. Ahora, la historia queda abierta de alguna forma porque mi pretensión es seguir esta historia en otra obra posterior, ¿no? Entonces, esta historia a la vez está contada por una narradora, como te decía, que en realidad está contando esta historia que está sucediendo en el presente, pero la narradora está 30 años más adelante. Pues se está contando como algo que pasó. Y eso también abre esta posibilidad de la continuidad de esta historia, porque pues, si una narradora está 30 años más adelante contando esta historia es porque quiero provocar un poco esa curiosidad en la gente de saber qué pasa después, ¿no? También.
Claro.
Y ¿qué más te podría decir? Son personajes, algunos influenciados en personajes de la realidad. La historia de alguna forma es una crítica a la industria musical también. Y bueno, todo esto decidí hacerlo dentro de unos formatos que no son muy usuales, que quizás sí se usaron en el pasado, como fue el cómic en los 70s, 80s, y los discos conceptuales también de aquellas épocas, que implican una forma diferente de abordar una obra, ¿no? Es darte un tiempo, no esta inmediatez en la que estamos. Entonces, sé que estoy jugando de alguna forma en contra de las tendencias, de las reglas del juego actual, pero es con toda intención y es un poco ese echarme el volado a ver qué pasa, ¿no? Si logro cautivar a un público que esté dispuesto a apostar por los objetos, a darse un tiempo para disfrutar una obra, ¿no?
Y precisamente del público, ¿a qué público lo estás proyectando? ¿En todas las edades o...?
Yo lo pienso como de todas las edades. Okay. Definitivamente la historia creo que sí conecta con mi generación, principalmente. Pero el hecho también de buscar hacer la novela gráfica y de alguna forma abordar el tema desde un poco la ciencia ficción, porque sí tiene situaciones así muy fantásticas, digamos, es apuntarle también a los jóvenes. Y he tenido la suerte, junto con Ángel, cuando hemos estado presentando recientemente en diferentes lugares, hemos hecho incluso sesiones de escucha, que ha ido gente de todas las edades, y sí nos damos cuenta que hay una respuesta, ¿no?, de las nuevas generaciones. O me ha pasado que de repente amigos me dicen: oye, mi hijo me confiscó la novela y se la llevó a la escuela, y ahí andan todos viendo, leyéndola, y les gustó. Entonces, pues eso es muy alentador, me da señales positivas por ahí, ¿no?
Claro, y entonces sí es una forma de llegar a diferentes generaciones con este material. Sí. Y bueno, luego les vamos a compartir estas imágenes de la
aquí
novela.
Yo enseñándote cosas, sí, que nadie ve, pero no importa.
No, la estamos viendo a través del streaming que estamos realizando en la página de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta. Estamos en streaming, entonces sí se vio la portada, y ahorita nos estaba mostrando el señor González también, pues, parte de la ilustración, de los interiores. Exactamente. Después de esta experiencia, entonces, sí estás planeando volverlo a hacer, esta aventura.
Sí, claro. Sí, y mira, ahorita, pues bueno, el disco lo puedes conseguir físicamente, pero la música solo está en plataformas. El siguiente paso que vamos a dar es hacer el acetato de vinilo. De hecho, de esa edición va a haber una especial, que va a ser una caja que va a contener todo: la novela gráfica, el acetato, y un booklet que estamos manejando también, que está bien bonito. La novela al final, ahorita, si la llegan a conseguir, en la última página tiene un código QR que te lleva a la plataforma donde está donde está la música, ¿no?
Muy bien.
Y estamos en esta primera edición también regalando un pequeño booklet como si fuera de CD, para que también tengan esa experiencia del objeto de estar leyendo las letras y de ver los créditos y esas cosas que ahorita realmente, como se maneja la música, no se aprecia, no se puede hacer así, ¿no?
Exacto. Entonces, hemos perdido ese contacto. Y bueno, me gustaría que nos contaras dónde podemos conseguirlo. Bueno, ya nos dijiste, la música está en plataformas, pero la novela ya en físico, ¿dónde la encontramos?
La novela está en diferentes plataformas virtuales, librerías virtuales. No sé si pueda decir nombres, hay diversas, pero por ejemplo está Busca Libre, que tiene presencia en toda Latinoamérica, en parte de Europa también, está en Amazon, está en diferentes, incluso librerías, digamos, físicas como Gandhi o librerías Gonville, en su sección de internet puede hacerse pedido del libro. Estamos con una editorial que se llama Ibuku, que su cualidad es que ellos imprimen libros sobre pedido. Tienen tratos con imprentas en todo el mundo, y entonces, según la región donde estés, te imprimen el libro ahí y te lo mandan, ¿no? Y a costos muy bajos. Entonces ha resultado bien interesante abordar por ahí. Y bueno, nosotros en cada presentación que hemos estado dando llevamos libros y ahí se ha dado también esta situación de poder convivir con la gente y directamente firmarle sus libros y todo esto. Por cierto, voy a estar el sábado en Guadalajara.
Ah, muy bien.
Voy de pisa y corre, con la idea también de regresar en la FIL.
Por supuesto, era lo que te iba a preguntar, si a la FIL también. Sí. Bien, Guadalajara, ¿en qué lugar?
En la Perla Records, la tienda de discos del Bola Domene, baterista. Bien. Ahí vamos a andar en la tarde del sábado.
Muy bien.
Voy a dejar algunos libros ahí también, por si después quieren pasar a comprar. Y bueno, ahí generalmente se hacen cápsulas y videitos que van a estar rondando en redes. Y la música, como te decía, está en plataformas, pero nosotros le estamos dando prioridad a una en particular porque nos gusta, porque es además muy amable con los músicos y la gente, que es Bandcamp. Estamos en Bandcamp,
okay.
Que es una plataforma que también maneja mucha información, eso está padre.
Muy bien. Rafael González Villegas, señor González, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a estar muy atentos y bueno, pues vamos a cerrar ahorita con algo de música precisamente de este material. Y vale, te agradecemos mucho. Acá vamos a poner todas tus redes sociales en nuestras páginas para que te encuentren y para que encuentren rápido también este material, Aire de Realidad y el disco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cecilia. Un placer siempre estar en tus programas.
Gracias. Nos vemos en la FIL.
Órale.
Gracias. Y bueno, pues agradecemos muchísimo al señor González por esta entrevista que nos comparte Aire de Realidad y nosotros nos vamos con Viajo sin Freno. Bien, bueno, pues así llegamos al final de este programa. Les agradecemos muchísimo su compañía, su escucha. Agradecemos a Jorge Cue y a Enrique Pizaña, que estuvieron en los controles, a Jennifer García en streaming y en este micrófono Cecilia Fernández. Que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.